Vamos a viajar un poquito, Marta.
Venga.
Yo no sé si conoces tú a alguien en Australia que viva allí.
Pues sí, conozco, la hermana de una amiga mía, sí.
Bueno, pues te aseguro que si le preguntas si va a poder votar para las elecciones que tenemos, nada, a la vuelta de la esquina este domingo, te va a responder es que es muy, muy complicado. Los trámites para hacerlo resultan tan difíciles que la mayoría desiste. Mira, que hemos tenido oportunidades de mejorar esto del voto de los españoles que residen en el extranjero con tantas elecciones en tan poco tiempo. Y nada, que no se ponen los medios. Tienes que pedir muchos meses antes que te envíen los papeles y en ocasiones ya cuando te llegan, pues es muy tarde.
Sí, mira, lo hemos constatado nosotros mismos con algunos españoles con los que hemos hablado en Mediodía Cope. Así nos lo ha contado, por ejemplo, Ana Girón. Ella es de Sevilla y está trabajando en un restaurante español en Sydney.
No, no me ha llegado nada. He intentado hacerlo online y no he podido. Y no, nada, de nada. Imposible, sí.
Conclusión, que se queda sin votar.
Sé que hace muchísimo tiempo había que echar una solicitud y cuando yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de enterarme, ya era demasiado tarde, entonces era como con 3 meses o 4 de antelación y era una burrada. Tengo que ir a España para votar y la verdad es que no me merece la pena.
Pues es que la idea de venir a España...
Imagínate, solamente para echar la papeleta.
Sí, sería muy difícil. Y te preguntas, ¿por qué hemos empezado en Oceanía preguntando a los españoles que residen allí si han podido votar o no? Precisamente porque es el primer sitio, Marta, donde ya han empezado a votar de cara a esas generales
el cambio horario
del 10 de noviembre. Y vamos a seguir allí, en Sydney, con otro español que se llama Joan Cotino y que reside en Gold Coast, es decir, en la Costa Dorada, pero de Australia. ¿Ha tenido dificultades también para votar? ¿Lo ha podido hacer?
La verdad es que no he podido votar. Bueno, hace como 3 o 4 semanas envié la solicitud y envié todo. Bueno, estoy un poco informándome de cómo votar y tal. Me metí en la página del gobierno, en la de asuntos exteriores, de ahí me llevó a la de estadística y ahí ya pude rellenar el formulario, encontré el formulario y demás. Lo rellené para que me llegara a casa tal cual, pero ni me ha llegado nada, ni he podido votar.
Claro, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos cuentan? La teoría, porque luego la práctica, Marta, como,
es complicada,
como
¿sí?
muchas ocasiones es diferente. Si vives en Australia, tienes la opción de votar por correo o ir al consulado español en Sydney y meter tu sobre en una urna. Esto, si estás en Sydney o en un sitio cerca, si estás lejos ya, igual, se complica. Hoy allí, durante toda la jornada, se están acercando españoles, eso es verdad, porque, como te decíamos, en Sydney es uno de los primeros sitios en los que se está votando para elegir al presidente, futuro presidente del gobierno de España.
Bueno, le hemos preguntado a Joan, que vive en la Costa Dorada, pero en la australiana, no en la nuestra, pues claro, que para él esto de acercarse a Sydney incluso es una misión imposible para él.
Si estás viviendo en otros sitios, debes ir allí. Esto es Australia, no es España, ¿no? Y las distancias son grandísimas. Ten en cuenta que Australia será 10 veces España, ¿no? Y estamos hablando que habrá que coger un vuelo. Gente debería coger un vuelo para poder ir al consulado.
Bueno, eso sí te llega la papeleta, porque es que a veces ni siquiera llega ese sobre con todas las papeletas a casa. Y es el ejemplo que nos ha contado Alberto Tubela, que vive en este caso en Sydney.
Un poco de todo. Por ejemplo, mi mujer no ha recibido la papeleta en registro y estamos en el mismo domicilio. En mi caso sí que llegó, en el suyo no.
O sea, ya es que lo tenían más fácil porque se pueden acercar sin ningún problema al consulado, pues no les ha llegado el sobre con las papeletas.
Un buen ramillete de testimonios que una vez más, y no es la primera vez, Marta, no son las primeras elecciones en las que confirmamos, comprobamos, testamos, que es muy, muy complicado votar desde el exterior. Más de 20.000 españoles, 11.500 de ellos en la ciudad australiana de Sydney, están habilitados para votar en Oceanía hasta el viernes, así que Vamos a ver los que finalmente consiguen ejercer su derecho al voto.
A ver, pero a veces sí que funciona el sistema, ¿eh? No solamente vamos a contar los casos en los que esa papeleta o ese sobre con papeletas no llega, porque, por ejemplo, mira, en el caso de otro de los conocidos con el que hemos hablado en Mediodía Cope, Alex, él vive en París y de momento pues no ha tenido ningún problema, va a votar este mediodía.
Voy a votar precisamente ahora este mediodía en consulado. Estoy registrado en París en el consulado como residente permanente, pues ya me llega todo a casa. Y esta última elección, lo que el gobierno hizo fue que los que votamos en abril, para las elecciones de noviembre ya no teníamos que volver a relanzar el proceso. Ha sido más fácil esta vez.
Bueno, un poquito más fácil. Es el caso de Alex, que es también el de muchos otros que han podido votar, pero, como decimos, como hay muchos en los que las trabas, la burocracia, la distancia les impide votar, pues urge a
poner solución.
Volver a pedir que todo esto, y mira que llevamos ya elecciones, se vaya solucionando. Mira, vamos ahora con una historia, Marta, que seguro va a sorprender a los oyentes. La protagonista se llama Alba Rodríguez. Vive en Lugo y es enfermera. Trabaja, tiene suerte porque trabaja de lo suyo. Lo de suerte, vamos a ponerlo entre comillas
sí.
Porque, aunque para esos, para muchos ya es un triunfo trabajar en lo suyo, la situación laboral de Alba, hay que decir que está lejos de ser la ideal. Para que te hagas una idea, 14 años de profesión en los que ha encadenado, atención al dato, 400 contratos temporales, 400, todos juntos, solo se corresponden a solo 9 años reales de trabajo.
Y luego imagínate también ese día a día que cambia, ¿no?, constantemente. Por ejemplo, pues una jornada está en un hospital, otro en un centro de salud, y siempre durante periodos de tiempo muy cortos que pueden llegar incluso a ser de un solo día. Esto, claro, no ayuda a hacerte con el entorno, a hacerte con los compañeros, a hacerte con aquellas personas a las que asistes, en este caso como enfermera. Y claro, eso de tener días libres, pues nasty de plasti, porque claro, como está temporal, pues llegas a un sitio y te toca trabajar y es complicado poder coger un día y poder librar. Anoche Alba contaba su historia en el Cascabel de 13, lo hacía con Antonio Jiménez y contaba, relataba los detalles de su situación.
Hablamos de precariedad, hablamos de explotación, de esclavitud, de estar pendiente del teléfono 24 horas al día, y esto nos genera problemas de salud, aparte de no poder dar una asistencia sanitaria, porque pensamos también en los pacientes, no solo en nuestro beneficio.
Claro, esto perjudica a los trabajadores, lo que contaba Alba, y también impide que se favorezca el rendimiento. Los beneficiados de ellos somos todos los que podemos acudir a un centro médico. Alba propone cambios en esos contratos temporales, a la vez que también explicaba en el Cascabel cómo son en la actualidad.
Lo único que nos gustaría es que si nos dan un contrato, sea un contrato más largo, más estable, que si es una baja por enfermedad de una compañera, que la cubran desde el primer día con la misma persona, no por días sueltos o de lunes a viernes, que el viernes nos dan de baja, el domingo y el sábado y el domingo nos vamos para nuestra casa sin contrato y el lunes contratan a una persona diferente. Esto es precariedad.
Bueno, y al final tampoco tienes una estabilidad emocional, ¿no?, que te ayude a desarrollar tu profesión. Claro, ella contaba que siempre está sujeta a esos cambios, mirando el teléfono, saber si va a trabajar el día siguiente, si no va a trabajar, dónde lo va a hacer. Y además, ella asegura que no es un caso único, sino que afecta a otras muchas personas, a otros muchos profesionales.
Vale, es estar con una cartelera, pero cada día en un sitio, y disponible para el Sergas las 24 horas del día. Está dando a lo mejor en varios servicios el mismo día también. Somos miles. Mi caso no es un caso aislado.
Bueno, actualmente tiene 35 años y ya ha aprobado 3 oposiciones, pero sigue sin obtener una plaza fija. De alguna forma el sistema les perjudica mucho en caso de rechazar una de estas ofertas de empleo temporal. Este es precisamente otro frente abierto y que, bueno, invita a buscar soluciones.
Queremos que se haga una macroope, una oposición, concurso oposición, con las plazas reales que hacen falta, porque así tenemos posibilidad realmente de coger la plaza. Nuestro sistema de oposición es un poco complicado, es un concurso oposición. Depende de la nota del examen, de los méritos, formación, cursos y del tiempo trabajado. Por lo tanto, esto es una carrera de fondo. Lo que pasa es que nos lo están poniendo muy difícil.
Alba insistía en esa entrevista en el Cascabel de 13, donde contaba su historia, que ella en ningún momento quiere sacar beneficio personal, ¿no?, de toda esta exposición mediática, sino un beneficio colectivo. y siempre pensando en las personas que fomentan su vocación, el paciente.
También defendemos una sanidad pública y de calidad. Queremos dar una asistencia sanitaria excelente a nuestros pacientes. Y estando cada día una persona distinta es imposible de dar. Y bueno, queremos un pacto de selección que sea ágil, transparente y justo y eficiente.
El caso, ya decimos, de Albano es único y se ha unido con otras enfermeras.
La plataforma se llama Enfermeras Eventuales en Loita, que significa Enfermeras Eventuales en Lucha. Pedimos varias cosas. Lo primero, transparencia. Transparencia en los llamamientos, transparencia en las oposiciones. Queremos eliminar la tasa de reposición, que es que cuando una persona se jubila, esa plaza se oferte en una oferta de pública de empleo. Y lo que está pasando es que no se cubren esas plazas y todavía se aumenta más la precariedad.
Pues a ver si lo consiguen, ¿no? Porque parece lógico que una persona no llegue a encadenar 400 contratos temporales.
Son una barbaridad.
Sí.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No se...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Yo quiero a mi banco, le sigo a todas partes, yo le quiero. No importa que esté lejos sus cajeros, por él daría la vuelta al mundo entero, mundo entero.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. Y en Bankinter te ofrecemos la mayor red de cajeros gratuitos a débito de España y unas condiciones como para cambiarte de banco. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven. Te ayudaré, el Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros, seguros no, segurísimos.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsolvi Energy E+ 10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsolvi Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estamos a miércoles, que hace 6 de noviembre ya. Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigue ese Mediodía COPE. Y están pasando muchas noticias hasta ahora, te las vamos a ampliar a partir de las 2 de la tarde, pero te las avanza ya Marta Ruiz.
Pues los candidatos están apurando ya las poco más de 48 horas que quedan, Antonio, de campaña electoral. Tenemos ahora mismo al líder del Partido Popular, a Casado, en Barcelona. Le acompaña Rosa Díez, la ex de Unión Progreso y Democracia, que es sin duda la nota llamativa hasta el momento. No sabemos qué es lo que está haciendo Rosa Díez en ese mitin. En Mediodía COPE lo conoceremos. También iremos hasta Córdoba porque Sánchez está ahí haciendo campaña. Nos vamos a ir de caravana. Esta mañana ha estado con Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que es sin duda el candidato que parece tenerlo más difícil según las encuestas, porque podría perder más de la mitad de los 57 escaños con los que cuenta. Rivera decía esta mañana a Herrera que él es optimista, que espera convencer a parte de ese 30% de indecisos que refleja el último barómetro del CIS, y que tiene claro qué es lo que hay que hacer a partir del 11 de noviembre.
Que incluso si gana Sánchez, que no haya una mayoría con Podemos y los separatistas, para que todas las leyes del Parlamento pasen por la oposición, para que Ciudadanos y el PP, ya sea en el gobierno juntos, ya sea en la oposición, podamos moderar, condicionar cada una de las leyes y no salgan barbaridades.
Lo cierto es que Rivera perdió esa oportunidad de moderar a Sánchez, desbloqueando la situación política, incluso entrando en un gobierno, ya que los números daban después de esas elecciones del 28 de abril. Rivera podría haber desbloqueado, pero pensó en la carrera personal de liderar el centro-derecha. Veremos qué es lo que pasa a partir del domingo. Tenemos aquí las elecciones, se vota en caso de que acudas directamente al colegio electoral. Pero claro, hay quien lo hace por correo y este proceso se complica y mucho si vives en el extranjero. En Oceanía, por eso de la diferencia horaria, ya han comenzado a votar, bien por correo o bien acercándose al consulado, aunque una vez más muchos españoles denuncian lo complicado que es, tanto que muchas veces se desiste o simplemente no se puede votar porque no te llegan el sobre con las papeletas, que es lo que le ha pasado a Jan, que vive en Gold Coast, en Australia.
La verdad es que no he podido votar. Bueno, hace como 3 o 4 semanas envié la solicitud y envié todo. Bueno, estoy un poco informándome de cómo votar, contra el formulario y demás. Lo rellené para que me llegara a casa, tal cual, pero ni me ha llegado nada, ni he podido votar.
Y a última hora de la mañana la Fiscalía de Barcelona confirmaba que va a recurrir la sentencia de la manada de Manresa, esa condena a penas de entre 10 y 12 años de cárcel por abuso y no por violación a 6 individuos que agredieron a una joven de 14 años. La chica no puso resistencia, estaba semi-inconsciente y por ello la Audiencia Provincial de Barcelona concluyó que no cabía la violación, porque es lo que recoge el Código Penal. Ahora la Fiscalía, Antonio, anuncia que recurre y hay que recordar que el Supremo ya corrigió una condena similar, la de la manada de Pamplona.
Mira, te vamos a hablar ahora de uno de los elementos que más se ha extendido en los últimos años. Son los cajeros automáticos, que bueno, forman parte de la estética de cualquier ciudad, prácticamente del mobiliario urbano. Seguro que en tu calle tienes alguno, si no en la de al lado, y también en muchos pueblos, en los que con el cierre de oficinas bancarias se han convertido en una herramienta indispensable para disponer de dinero en metálico. Lo que te revelamos ahora es una curiosidad, el primer cajero automático que se instaló en España.
¿Y dónde está ese cajero? ¿Dónde crees que puede estar? Seguramente responderás, pues Madrid o en Barcelona, porque parece que todo pasa por ahí siempre. Pues no, fue en Toledo, en la cuesta de Carlos V, la empinada calle que va desde la plaza de Zocodover al Alcázar. Fue en 1974 cuando se abría esa oficina, supuso tuvo una revolución. Hasta entonces, el que quería sacar dinero, eso tenía que ir a la oficina, se instaló el cajero y con la libreta de ahorros, pues ya te daban lo que pedían, claro, si tenías fondos ahí en la cuenta, si lo tenías tiritando, nada de nada. Por cierto, que aquel primer cajero automático que se instaló en Toledo llegó 7 años después de que el Barclays Bank abriera el suyo en una calle de Londres.
Bueno, pues ahorita hablamos de ese primer cajero automático de Toledo porque ha desaparecido. Donde estaba ubicado, el hueco ahora mismo permanece tapiado. Todo por el cierre de la oficina del Banco Popular, tras la integración en el Banco Santander, que tiene una oficina a escasos metros. Y su desaparición, pues nos ha servido para recordar la historia del primer cajero automático de España.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
La primera, mira, no te vamos a descubrir nada, eso sí, si te contamos que la vivienda sigue siendo un objeto casi de lujo. El precio aumentó durante la burbuja, luego cayó levemente, no todo lo que había subido, eso es así. ¿Y ahora qué ha hecho? Pues en estos años anteriores ha vuelto a remontar. Esto es vivienda nueva. Y en el alquiler, pues, ¿qué te vamos a contar? Que en las grandes capitales como Madrid o Barcelona se ha disparado de tal manera que es muy difícil acceder a este mercado?
La oferta es muy variopinta y te hablamos pues de ese mercado solo dirigido para unos cuantos privilegiados. ¿Dónde está la vivienda más cara de España? Pues no está ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Ibiza, tampoco en Marbella. Está en una localidad que, bueno, a lo mejor estaba entre tus quinielas, ¿eh? San Sebastián. Frente a la Plaza de la Concha se construye, en la Playa de la Concha, la urbanización de lujo. El precio de venta de los pisos alcanza los 22.000 metros cuadrados. Claro, si quieres vivir enfrente de la Concha, del mar, pues te toca pagarlo.
Bueno, teniendo en cuenta que son pisos de que superan los 200 metros cuadrados, algunos llegan a los 400, bueno, pues ahí las viviendas superan todos los 3 millones de euros. No sé si Mar, ¿quieres que te cuente las calidades?
Bueno, imagino yo que estarán bien, ¿no? ¿O no?
Pues tú me dirás, total, para que te las voy a contar. Lo dejamos en que son viviendas de lujo y el resto, pues nada, te lo imaginas.
Bueno, ¿quién no ha hecho alguna, quién ha soñado alguna vez con tener una casa frente a la Concha de San Sebastián? Pero seguro que has soñado de manera más realista haciendo, por ejemplo, un comentario sobre el pelo de Donald Trump, ¿no? Ese color, esa textura que ha inspirado tantas bromas, memes. Pues ahora sabemos cuál es el secreto de ese pelazo.
Pelazo.
Un pelazo que es el orgullo de Trump y además alardea de ello.
But maybe people don't like my smile. Maybe they don't like my hair, which is real, by the way. Look at that sucker.
Decía en las apariciones, puede que haya gente que no le guste mi sonrisa, puede gente que no le guste mi pelo, lo que es extraño. Tócalo, tócalo, tócalo.
Lo cuenta el bioquímico murciano, mira, este es paisano tuyo, José Manuel López Nicolás, en su libro Un científico en el supermercado. Según este bioquímico, lo que tomaría Trump para tener esa melena es finasterida, que es un fármaco que lo que hace es bloquear la enzima que ataca a la testosterona, haciendo que produzca el metabolito, que es, en definitiva, lo que va provocando poco a poco la calvicie. Claro, este fármaco ayuda a no perder el pelo, pero también tiene, sí, efectos secundarios, ya que al atacar la testosterona, pues esto hace que quien lo toma, en este caso Donald Trump, parece que tiene menos apetito sexual. Bueno, vamos a dejar en duda porque los efectos secundarios siempre se dice dependen de cada uno, dependen de cada organismo.
Pues ahí no queda la cosa, porque Trump también podría completar ese fármaco con minoxidil, que se suele usar para la hipertensión. Esto también se aplica para frenar la caída del cabello. Pero yo en este caso, Antonio, creo que lo dejaría caer, sinceramente, teniendo en cuenta la pinta que tiene el pelo de Trump. Deja, yo creo que le aporta poco, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves?
A mí no me gusta ese pelo, ¿eh? Yo no me dejaría ese pelo ni aunque me
pagaran. Mira, otros que tienen pelazo, los Rolling. Estos sí que tienen pedazos, los llevan al viento, lo llevan bastante mejor, ¿eh? Le sienta bastante mejor que a Donald Trump. Sus satánicas majestades, que son una fuente inagotable, no solo de temazos, sino también de excentricidades.
Y no es la primera vez que conocemos algunas de ellas. Mira, ahora nos llegan de la mano de la ex mujer del guitarrista Ronnie Wood, que cuenta en un libro lo que vivió, los años que compartió vida con él y en los que viajó con la banda. Es un libro de fotografías y a través de él sabemos, por ejemplo, que había días que se empezaba el día consumiendo drogas, ya desde primerita hora de la mañana. Era París, finales de los años 70, en los que los Rolling recorrían las calles de la capital francesa, montados en un Bentley y dejando el minibar, pues eso, tiritando. Podría decirse que ese coche de lujo era un bar sobre ruedas.
Bueno, también cuenta Joe Wood que una vez quiso presentarle a Keith Richards a una de sus amigas, pensando que podía surgir el amor, y ni corto ni perezoso, el Rolling contrató un helicóptero para acercarse a Nueva York, que era donde vivía esta chica, pues para conocerla, que usaban aviones como si fueran taxis.
Y a pesar de esto, no fallaban, que eso también lo cuenta en el libro.
Una máquina del espectáculo.